En casa de Herrero, es radio.
Gracias, gracias, porque estoy aquí con Emilia Landaluce. Emilia Landaluce hace dos semanas, en un tono muy provocativo, como es ella, me decía, no, si lo próximo que puede pasar es que no tengamos elecciones. ¿Te acuerdas que yo te llamé la atención, Emilia? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y te decía, hombre, no hay que ponerse en esa tesitura. Bueno, pues es que no se me ocurre otra cosa. Pero estoy muy depre, ya lo sabes. Rosa Belmonte, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estoy pidiendo la ayuda a los oyentes, porque hoy me ha dado un bajonazo horrible. Cuando estaba yo analizando la situación política, ha habido tres momentos en los que ya han sido como tres mazazos consecutivos, lo digo para que vosotras os situéis en el contexto y me ayudéis a analizarlo, y también para que me digáis si hay motivo para estar deprimido o no. Entonces yo he oído muchas más cosas antes, pero lo primero que de verdad me ha deprimido de lo que he oído ha sido esto que decía Gabriel Rufián.
Lo que hoy se reafirma es el hecho de que hoy el Estado, con su fórmula gubernamental progresista más posible, gobierno PSOE-Podemos, está obligado a sustentarse, a negociar, a tener que hablar, a tener que hacer política con el republicanismo, con el independentismo de izquierdas catalán o con el republicanismo independentismo de izquierdas vasco. Es un cambio de paradigma.
Claro, yo lo he oído y lo tengo que oír dos veces. Digo, o sea, lo que me está diciendo Gabriel Rufián, y por favor corregidme si lo estoy interpretando mal, es que el Estado, que ya está secuestrado por el gobierno, se ha convertido en un rehén del republicanismo independentista vasco y del independentismo o del republicanismo independentista catalán. Es decir, está condenado a gobernar así. Es decir, hemos caído en sus fauces. Estamos apresados. Somos un tronco a merced de lo que quieran decidir el señor Rufián y el señor Otegi. Esto es lo que yo interpreto.
Yo por eso quiero decir que yo me quiero independizar ya de Cataluña y del País Vasco.
Ya, ¿y si vivieras en Barcelona?
Pues que se vengan, o sea, que les paguen dinero, que les paguen dinero y se vengan para acá.
¿Pero por qué tienen que abandonar? Si viven felices en Barcelona y les gusta tomarse un pincho de tortilla en las Ramblas...
¿Por qué tenemos que nosotros que plegarnos a esa gentuza, a la otra? Pues no.
Bueno, pues habrá que buscar una fórmula, pero no vamos a condenar a media Cataluña.
Partido Nacionalista de Despeñaperros para abajo, que incluye Asturias y Cantabria.
No, ahí no me vas a pillar a mí, pero bueno, a lo mejor. ¿Tú cómo lo interpretas, Rosa?
Bueno, es verdad que no nos causa ninguna sorpresa cualquier cosa que diga el señor Rufián. A lo mejor hay algo que no sabemos, es decir, cuando Vara, que parece la persona más moderada de los varones o una de las más moderadas, dice que no había otra opción que pactar con esta gente, y él realmente lo que está diciendo también Rufián, es decir, tenemos cogido por las pelotas al gobierno porque no pueden hacer otra cosa, y cuando Arrimadas ha demostrado en público y en el Congreso, está usted haciendo esto porque quiere, porque tiene otra opción. Entonces, supongo que hay algo que no sabemos, porque es que si no, no se entiende en absoluto ni las mentiras de Vara, ni lo que dice Rufián, ni siquiera lo que dice Arrimadas.
Pues como no sea que tengan las coordenadas de dónde enterró en su vida pasada el señor Sánchez a una viejecita, ya me explicarás qué es lo
ya,
que...
Ya. Es que o sea, no se entiende por eso.
No, pero es que fíjate, además, bueno, que lo diga Rufián, o sea, esto es la constatación de un hecho. Es verdad que Vara ha mentido cuando dices que no había alternativa. Sí que había alternativa. O sea, gracias a Dios, eso ya es un argumento que si lo van a utilizar, lo utilizarán mintiendo descaradamente. Tenía la alternativa de Ciudadanos, que además hasta el final ha dicho, este es el plan B, yo soy el plan B, yo quiero que usted se apoye en mí y no tenga que pagar los peajes que haya tenido que pagar, que ahora hablaremos de eso.
En el fondo lo triste es que al final Cayetana tenía la razón, que tenía que haber investido el PP a Sánchez y haberle esto, porque iba a hacer lo peor de lo peor, había que salvar.
Bueno, yo estoy convencido de eso, y además es que yo defendí esa tesis desde el minuto uno.
O sea, eso es así, claro. al final, mira, pues si hay que ponerle una red y tal para que no haga algo, pues que lo hagan, y que si el sacrificio es el Partido Popular, pues peor.
Bueno, pero fíjate, es todavía peor lo de Otegi, porque lo de Cataluña, o sea, que Rufián ponga negro sobre blanco, algo que es verdad, es decir, no se sabe por qué razón, Rosa... a lo mejor nos pone en la dirección correcta. Dice, bueno, hay algo que no conocemos y que ha obligado a Sánchez a elegir una vía radical y mala para los intereses generales, pudiendo haber elegido el camino de Arrimadas. No sabemos qué ha sido, pero eso ha sido. Pero fíjate, cuando Bildu explica, sin ningún tipo de ambaje, por qué apoya los presupuestos.
Nosotros seguimos siendo conscientes de que tenemos por delante un proceso que nos, desde nuestro punto de vista, nos tiene que permitir crecer y alcanzar la República Vasca. Y eso pasa hoy por decirles sí, esta es nuestra propuesta, a estos presupuestos.
Yo te apoyo los presupuestos porque es la única manera de conseguir la República Independiente del País Vasco. Esto es más o menos...
O sea, pero entonces me está, están siguiendo mi camino para que nos libremos de ellos.
Claro, es que eso es lo que me deprime. Es como si yo os dijera a Rosa y a ti, oye, que sí, que me voy de viaje con vosotros, yo os pago la gasolina, pero que sepáis que la gasolina que estoy pagando sirve para que os despeñéis por el barranco como Telma y Luis. Pues hombre, o sea...
No, pero lo mejor y lo que tampoco nos sorprende nada es que cuando le preguntan a Pedro Sánchez sobre este asunto y desde luego le citan la República Vasca, es decir, que el camino de todo esto es llegar a la República Vasca, dice que es una magnífica noticia. Es decir, nadie puede ser como Sánchez, nadie tiene esa desfachatez.
También te digo que la palabra de Sánchez que le puede, o sea, si a lo mejor ha prometido a Otegi entregarle a la princesita Leonor con una manzana en la boca para que lo maten ahí las brujas de Zugarramundi, si le da igual, pero es capaz de incumplir su palabra una vez esté, ponga la firmita y esté todo pasado.
Bueno, sí claro. Lo dejan, claro, el problema es que le dejen incumplir su palabra, porque claro, el problema está en que ahora qué hace si incumple su palabra. Es decir, que, o sea, yo me quedo, yo de verdad que hoy estoy especialmente afectado, porque de repente es como si se cayera. Yo ya sabía que estas cosas iban a pasar. Yo, es verdad que también te duele equivocarte. Yo siempre aposté, porque al final se iban por el sentido común y que iba a haber unos presupuestos más en la línea de Ciudadanos que en la línea de Esquerra y Bildu, porque digo, no, o sea, no sé qué gana. O sea, te miran con mirada torva en Bruselas, diciendo, pero usted viene aquí con unos socios que no me terminan de caer muy bien y que no están muy en consonancia con el proyecto europeo, y además con una radicalidad ideológica detrás que tampoco se compadece mucho con lo que es la política razonable que suelen hacer o que solemos recomendar a los gobiernos europeos. Y además de tener la mirada torva de Europa, tienes la congoja permanente a muchos españoles que empezamos a pensar que este tío, con tal de seguir 3 meses en el poder, claro, es capaz de hacer cualquier cosa.
Pero eso yo creo que, es que desde que conocimos a Sánchez yo creo que nos hemos dado cuenta que es así.
Pero hombre, algún límite debería tener.
Hasta la muerte. No parece que lo tenga. También es verdad que yo sigo la teoría esta de Emilia de que es capaz de engañar a uno hoy y mañana
o sea,
también.
La palabra de Sánchez no vale nada. O sea,
lo que ha dicho de la armonización fiscal para contentar a Rufián, que quiere acabar con las ventajas fiscales de Madrid. Pues es verdad que lo ha dicho, pero lo va a llevar a cabo, puede llevarlo a cabo. Y es que esto no es de hoy para mañana cambiar una legislación fiscal y además de la autonomía.
Bueno, hay quien dice, lo digo porque la he leído con más detenimiento Leticia Vaquero, que está aquí y que nos puede dar detalles. Yo no he tenido tiempo de entrar en la letra pequeña, pero hay algún medio de información, por ejemplo Voz Populi, que dice que sí, que tiene mecanismos para poder hacer lo que se han comprometido a hacer sin necesidad de cambiar la ley tributaria.
No, solamente decía Voz Populi a través de la ley de cesión. Que es
a mí me parece que eso es ilegal e inconstitucional.
Ese sería el paso posterior. O sea, en un primer lugar, con una mayoría simple en el Congreso, podrían realizar ese cambio normativo en la ley que se llama de cesión. Después tendrían que hacerlo en un órgano consultivo, y solamente consultivo, o sea que tampoco necesitaría nada más. Y luego, cuando viniera el recurso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid al TC, pues eso sí que se puede declarar inconstitucional por las competencias que tiene ya atribuidas en la comunidad autónoma.
Ya, pero echaré un galgo. O sea, si claro, no se lleva la sentencia firme, pues imagínate.
Pero esas cosas, o sea, fíjate, hay cosas que luego tienen, fíjate, la prohibición de fumar o no fumar, que lo poco trató en cuando se impuso la prohibición de fumar en esto, y había cosas que para los que la justicia corre.
Pero es un contrario absoluto. ¿Vosotros os imagináis por algún momento que desde alguna comunidad autónoma se dijera que quieren limitar la capacidad normativa de Cataluña para lo que sea, para subir impuestos o para subir el precio de las chocolatinas? Da igual. Oiga, usted no se meta en mi...
Hombre,
en...
pero si lo peor de todo es que no es dumping fiscal, porque ellos podrían hacer lo mismo que hace Madrid, pero no lo hacen porque se lo gastan en pagarle 14.000 a cuatro viejas que hacen la danza de Bifredo el Velloso en el pueblecito de Puigdemont.
Y además...
Y en embajadas y en gilipolleces.
Pero es que encima en las contraprestaciones están 2.000 y pico de millones de euros. O sea, encima quiere ese bien para Cataluña y el mal para Madrid. Que no tiene ningún sentido que un señor independentista y, por tanto, amante de su autonomía, mientras no sea otra cosa, quiera que otras autonomías pierdan leyes, se pierdan autonomía.
Bueno, es que todo el argumento es falaz. Tú antes hablabas, Rosa, de la reflexión que ha hecho desde Palma de Mallorca el presidente del Gobierno sobre la armonización fiscal. Pues es que la armonización fiscal... puestos a comprar la mercancía, es decir, si queremos que todos los españoles tengamos el mismo sistema tributario, tú puedes hacerlo con impuesto de sucesiones o sin impuesto de sucesiones, es decir, lo puedes igualar por arriba o por abajo,
claro.
Es decir, entonces, ¿no? Y ese está igual de armonizado. Mire usted, es que suprimimos el impuesto de sucesiones en toda España, armonización fiscal, se acabó, no hay dumping de ninguna clase, por ejemplo, en ese caso concreto, pero no, resulta que es que la armonización se tiene que producir por la vía de la fiscalidad más alta.
Pero con perdón, si lo que les molesta, iba a decir lo que les jode, pero es lo que les molesta, es que Madrid, lo que ellos consideran, o sea, digo ellos, los nacionalistas catalanes, que es como un pueblucho manchego, pues se los está merendando. Cataluña, yo el otro día fui hace poco por cosas de trabajo, o sea, faltaba, era como un pueblo del oeste, faltaba una maraña dando vueltas y un galgo mordiéndose la pierna, o sea, está muerta. La sensación es de una decadencia absoluta.
Claro, pero
y luego, o sea, la gestión de la pandemia que están haciendo ellas, aparte de llevar la comunidad a la ruina, sanitariamente tampoco se ha notado mucho. Me gustaría saber qué capacidad están demostrando ellos de gestionar una crisis sanitaria. Ninguna. Es que esto es la evidencia del fracaso. Luego, claro, ves las encuestas, y por eso yo digo de independizarnos de ello. Ves que la mayoría está a favor de la independencia, después de todo lo que se ha demostrado. Pues mira, pues ya, pues, ¿para qué vas a seguir peleando?
Pero es que estas cosas de Rufián, además, lo que hacen es hacer crecer a Ayuso. Hasta Errejón se lo ha reprochado. Es decir, sin que Errejón tenga nada en contra de que se suban los impuestos a los madrileños. Pero claro, la reacción de Ayuso no se ha hecho esperar. Es decir, no necesita Miguel Ángel Rodríguez para eso. Es decir, van a tener al peor enemigo. Es lo que el otro día le preguntaban en Vanity Fair a Cayetana Álvarez de Toledo, le hacía la entrevista a Paloma Simón, le preguntaba, ¿qué idea política de Isabel Díaz Ayuso destacaría? Y ella, evidentemente, no tiene una idea política que destacar, y dice, no destacaría una idea sino una actitud. Es una mujer valiente, no rehúye el conflicto, lo encara. Y esto es importante, en la vida se pueden ser muchas cosas, excepto un cobarde. A la vida hay que mirarla con los ojos. Si encima te provocan de una manera tan burda, pues ahí tiene a Díaz Ayuso haciendo clic, 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 clic en su caja de votos.
Hombre, y además es que lo hará bien, ¿eh? No será solo por oportunismo. Quiero decir que ella esa batalla si la tiene que dar.
Claro, y se la cree. Todo esto
se la cree con la confianza que tiene ya con el COVID.
No, no, y yo, o sea, yo de Ayuso, que yo cuando me dijeron que era Comunidad de Madrid, dije, uff, joder, pues había otros andados, pero es que a mí me tiene totalmente dominada. Más
bueno,
que...
va aprendiendo. Es verdad que también ha tenido algunos baches en su gestión y algunos momentos en los que parecía que el asunto estaba empezando a poder con ella, pero ha aguantado, y esto es lo que hace que una persona que se dedica a la política madure. En la adversidad, cuando te va mal, aprendes lecciones y sales más fuerte. Yo de momento creo que Ayuso es la peor adversaria que puede tener en este momento Pedro Sánchez si quiere plantear esa batalla contra el sentido común, porque te vuelvo a repetir, si es que no estás defendiendo algo que beneficie a la gente, estás defendiendo algo que perjudica a la gente. No estás defendiendo, sí, o sea, porque...
No, pero
¿en qué beneficia
pero que
a Cataluña?
Se libran de ellos los que tienen el concierto y los derechos forales. O sea, que vamos a armonizar todos el cupo vasco.
Eso es, por ejemplo.
O sea, vamos a eso.
Eso es lo que le reprochan las redes sociales a Rufián, que por qué no se ha metido, por ejemplo, con el País Vasco.
Yo por eso, yo creo que como esa gente no tiene solución, yo de verdad, yo estoy igual de pesimista, pero yo ya acepto el fin de España tal y como conocemos y estoy dispuesto a no volver a pisar Gerona.
Bueno, pues que no sois los únicos. Ahora escucharemos a más oyentes. Pero antes tenemos que ir a las noticias de las 6 de la tarde, porque ya llegaremos tarde si no nos damos cierta prisa. Y antes, porque esta es una, en fin, una obligación en el momento sanitario en el que nos encontramos, renovar el ambiente.
Muy importante, Luis, que respiremos un aire bien limpio. Y para eso siempre hablamos de BYOU, el primer sistema esterilizador de aire, de uso profesional, pero que ahora ya podemos tener todos en nuestras casas. Es un filtro realmente sofisticado que nos va a ayudar en todo tipo de patologías. Pueden informarse o encargar el suyo en el teléfono 900-730-122. 900-730-122. Digan que son oyentes de radio, porque les harán un 15% de descuento.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6 y 1, las 5 y 1 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Noticia de última hora en los deportes. Ha fallecido el exfutbolista argentino Diego Armando Maradona a los 60 años. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Ha sufrido una parada cardiorrespiratoria en su domicilio de la localidad de San Andrés, en Tigre, en Argentina, sobre las 4:30 de la tarde, hora española. Y la noticia se ha hecho oficial a las 5:15. Diego Armando Maradona acaba de cumplir, como tú dices, 60 años y había sido operado de un coágulo cerebral hace 2 semanas. Maradona, considerado por muchos el mejor jugador de la historia del fútbol, militó en España en el Barcelona y en el Sevilla, y en el Nápoles italiano alcanzó su mayor momento de esplendor en la selección de su país. Conquistó el Mundial de 1986 y fue finalista en 1990, pero a principios precisamente de esa década de los 90, Maradona fue más noticia por el apartado extradeportivo, su coqueteo con las drogas y con su sanción por parte de la FIFA de 2 años por consumo de cocaína.
Gracias, Dani. Al margen de este asunto, en marcha el Consejo Interterritorial de Salud para fijar una postura común entre todas las comunidades de cara a las restricciones en las fiestas navideñas. Sanidad ha presentado un borrador donde se fija que el número máximo de personas en las celebraciones sea de 6 y que el toque de queda que se fije a la 1 de la madrugada, dice el presidente Pedro Sánchez, que no es un número a capricho.
El número que proponga el Gobierno de España en ese Consejo Interterritorial, que ayer dio a conocer, de 6, no es un número, digamos, a capricho. Es un número que los profesionales sanitarios, la ciencia, nos ha dicho es lo suficientemente riguroso, lo suficientemente restrictivo, como para que no explosione de nuevo la curva de contagios que afortunadamente hemos empezado, desde que aprobamos el estado de alarma, a frenar en nuestro país.
Sin embargo, son varias las comunidades como Madrid, Navarra o Murcia que desean ampliar estos límites. Ignacio Aguados, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Vamos a proponer al Gobierno de España que se pueda levantar esa restricción de reuniones familiares hasta 6 personas y que en estas fechas que les acabo de anunciar se puedan reunir un máximo de 3 grupos de convivientes hasta 10 personas como máximo.
Mientras, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha tirado de símil navideño para criticar la postura del Gobierno durante la segunda ola de la pandemia. Francisco Igea ha tildado de deslealtad evidente que sea Pedro Sánchez quien se reserve el anuncio de las vacunas y se deje en manos de las autonomías los cierres y las restricciones.
Yo creo que esto es una estrategia que es tan visible que empieza a dar un poco de rubor. Empieza a dar un poco de rubor la estrategia de que el Gobierno se reserva los anuncios bondadosos de la Navidad, el roscón, los regalos de Reyes, y a las comunidades autónomas siempre nos toca anunciar el carbón.
Sobre el apoyo de Esquerra y de los proetarras de Bildu a los presupuestos generales del Estado ha hablado el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara. Dice Vara que es la única alternativa.
Es que no hay otra manera de tener presupuesto. Entonces, si alguien tiene alguna alternativa, que la plantee. Como no la hay, le digo que no es la que a mí me hace más feliz, pero aquí de lo que se trata es de que haya presupuestos generales del Estado, porque además son unos excelentes presupuestos para España y para Extremadura.
Preguntado por las declaraciones del portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre la fiscalidad madrileña, el presidente extremeño ha expuesto que en eso no entra, al considerar que eso es entrar dentro del terreno de la provocación. Quien ha salido en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido Vox, Rocío Monasterio.
La Comunidad de Madrid vamos a estar apoyando a la presidenta Díaz Ayuso para que no ataquen la fiscalidad de Madrid y la fiscalidad de todos los madrileños. Y yo lo que creo que hay que hacer en toda España es hacer una reducción fiscal drástica y dejar de cobrar el impuesto de la muerte.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes en Valencia. El primero interrumpe el tráfico de la CV33 a la altura de Albal en sentido a la CV36 y otro alcance dificulta la A7 en Rafael Buñol en sentido Barcelona. Precaución también en Jaén por otro alcance en la A4 en Lopera en sentido Madrid y en Sevilla en la ronda S30 en Los Remedios hacia la A49. Retenciones además de entrada Madrid por la A6 en el plantío y de salida en la A3 en Rivas y en Barcelona. Lo más complicado, la C17 en Pared del Vallés en sentido Vic. Precaución también a esta hora en Málaga, llueve con intensidad, así que moderen la velocidad.
Gracias, Patricia. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y se le ven las alas heridas, es la Biblia junto al calefón, y era un guante blanco pasado en el pie.
Cuando te dedican canciones es que has llegado al Olimpo. Y eso es lo que pasaba con Maradona, con canción o sin canción. Este es Andrés Calamaro cantando a Maradona. José Luis García, bienvenido, muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Luis? Buenas tardes.
Se nos ha muerto Maradona, macho.
Dímelo, he quedado un poco clavado. O sea, que yo voy a tener el recuerdo, son de esas muertes que no se olvidan y que las asocias. Viendo desde la ventana el diluvio que está cayendo aquí sobre Málaga. Y bueno, porque ha sido como un poco repentino, ha debido tener algo que ver con la última operación que le han hecho, ¿no?
Se ha muerto de un paro cardíaco después de la operación, que hace solo 15 días le habían quitado un coágulo en la cabeza, y se estaba recuperando en su casa, en Tigre, en un barrio de Buenos Aires, y nada, y ha habido un paro cardíaco y se ha muerto, a 60 años, ¿eh? Lo que pasa es que 60 años no muy bien vividos, la verdad, por los excesos que ha tenido durante todo ese tiempo. Ahora, desde el punto de vista de lo que es el fútbol, antes lo comentábamos Emilia y yo, yo creo que el más grande. Yo le decía a Emilia esto que a ti tanto te gusta en otro contexto, ahora porque estamos hablando de la muerte de un ser humano y no hay que trivializarlo. Pero cuando hablamos de quién es el mejor jugador y tal, yo siempre digo, yo Di Stéfano apenas lo vi jugar, lo vi en el Español, solo tengo recuerdos de él, no puedo juzgarlo desde mi propio criterio. He visto algunos de los más grandes y entre, por ejemplo, Maradona y Messi, yo me quedo con Maradona primero me gusta más Maradona que Pelé, cosa que ya es controvertida. Y en segundo lugar me gusta más Maradona que Messi porque yo creo que Messi lo pones en el fútbol de Maradona, en aquellos tiempos donde no había VAR, ni cuatro árbitros, ni tal, y no sé yo qué hubiera pasado, ¿eh?
Y estaba Goicoechea.
Eso también.
Sí, claro.
Yo tengo el gran recuerdo de no haber visto a Maradona en persona. Sí, evidentemente lo he visto en televisión. Y es que el año 83 el Murcia estaba en primera división. Y entonces tocaba jugar Murcia-Barcelona el 2 de octubre del 83. Pues justo la semana anterior fue cuando Goicoechea se lo cargó. Bueno, la reventa había vendido casi toda la condomina, la vieja condomina, y se llevaron tanto billetaje que el Real Murcia les devolvió el dinero.
Qué barbaridad.
Y yo me quedé sin ver a Maradona. Y oye, que quedó 0-0, ¿eh? Que era el año de que estaban Guina, Figueroa, Moyano, es decir, cuando el Murcia estaba en primera división.
La condomina, ¿eh? Madre mía.
En la vieja condomina.
Sí, 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 ahí vi yo a García Soriano y todos aquellos. Era muy bueno el Murcia, aquel. Madre mía.
Pero es verdad que yo también creo que Maradona ha sido el mejor sin ninguna duda. Es decir, porque él ha tenido que jugar en unas condiciones que no han jugado ni Di Stéfano ni Pelé. Y luego, con respecto a Messi, Maradona ha ganado un Mundial con Argentina, ha ganado un subcampeonato con Argentina y Messi no lo ha hecho. Y luego llegó al Scudetto, al Nápoles, un equipo que el año anterior se había quedado el tercero, pero que no era nadie. Y ganó la Liga de Italia.
Yo creo que es curioso que de los tres la tripleta dorada del fútbol son argentinos, tanto Alfredo, Di Stéfano, Maradona y Messi, ¿no? Y luego habría que poner, claro, a gente como Pelé, etcétera. Yo sí, mira, esto que estoy diciendo ahora está escrito, porque yo tuve otro shock, que yo estaba en Dallas cuando le dijeron, Maradona, fuera, se ha acabado tu carrera. La gente aquella, ¿te acuerdas? Por la droga que le pillaron en el cuerpo, joder, pero fue una cosa tremenda. Pero yo creo que los años 50 en el fútbol fueron los de Di Stéfano, y los 60 los de Pelé, los de 70 los de Cruyff, y los 80 los de Maradona. Luego ya no ha habido, ha habido que esperar hasta este siglo XXI para que tanto Messi como Cristiano Ronaldo se puedan meter en eso. Pero yo creo, lo que sí es verdad, Maradona ha sido la mejor pierna izquierda que ha habido probablemente. Su dominio de la izquierda era fantástico. Pero lo de Messi tampoco tenemos distancia suficiente, porque quizá por un gol de Maradona, Messi o Cristiano metían 6 o 7, y en el fútbol es muy importante el gol. Eso no quiere decir que Maradona haya sido excepcional, por supuesto, y como dices tú, es más importante que el Mundial fue coger al Nápoles, que como si coges ahora un equipo de la tabla media de España y le haces campeón y ganar la Copa de la UEFA, que es tremendo, ¿no? Pero, y aparte con otra cosa, que cuando una ciudad tan bulliciosa como es Nápoles, los lunes, si habían perdido, joder, venía como una especie de depresión tremenda en toda la ciudad, porque les acostumbró al éxito y al triunfo. Ahora, luego tuvo una vida muy desordenada, no era como un ejemplo a seguir para los chicos, y etcétera. Luego lo tuvimos en el Sevilla. Yo he estado con él dos veces en mi vida, y me pareció, la primera, bueno, prácticamente era un niño, fue unos premios que nos dieron en la discoteca de Barcelona, Up and Down, que se lo dieron, por cierto, a Manolo Martín Ferrán, a Arturo Fernández, a Maradona. Yo estaba allí y estuvimos charlando hasta que él, a las 11 y pico, o 12 menos cuarto, se levantó como un buen profesional y se fue con aquel Caterpillar o Caterpillar.
Sí, Piller, sí, de los ricitos.
Ese que era ese. Y luego, hace muy poco tiempo, en el campo del Madrid, cuando jugó el Nápoles, y eso lo sabe bien Luis, porque yo estaba en algunas situaciones sentado ahí, en la fila, la presidencia no, la fila 1 no, la 2, en el pasillo, pues hay otro lado, el pasillo se paraba, yo estaba en un lado del pasillo y Maradona, con una chica muy muy guapa y con unos gente del Nápoles, y nada, y ahí estuvimos charlando unos minutos, y ahí le encontré físicamente como muy bien, no estaba ni gordito, ni abotargado, ni nada, y de esto no hace tanto, se puede mirar cuando jugó el Nápoles contra el Madrid, ¿no? Y yo creo que ha sido un jugador extraordinario, sin ningún género de dudas, que está entre lo más que ha habido en el fútbol, pero podría haber sido mucho mejor. Yo creo que él, hay una parte de la segunda de su carrera que no se cuida lo suficiente. Cuando vino al Sevilla aquí a jugar, tenía esos reparazos de genio, pero bueno, no era ya ni sombra de lo que había sido.
Bueno, hombre, pero eso es un poco lo que le pasó a Di Stéfano con el Español. Ya estaba en el declive, en la parte, digamos, de bajada, ¿no?, de su carrera profesional.
Y luego fue entrenador de la selección argentina. Bueno, fue entrenador, pero
bueno, seleccionador de Argentina. No de Argentina, sino de un equipo.
Sí, ahora estaba en el equipo, pero fíjate, fue en el Mundial de Argentina. Hay una vida como paralela. Él comentaba que el disgusto mayor de su vida había sido cuando, con 17 años, el Mundial del 78, dio la lista el Flaco Menotti y no le puso. Que eso fue la decepción más grande. Luego ya el siguiente Mundial, ya fue el 82, lo jugó, ya había fichado por el Barcelona y no tuvo suerte, porque como decíais vosotros, Emilia y tú, Rosa, joder, le daban unas patadas tremendas y no era como ahora, o sea, que era una cosa, a los delanteros los freía, ¿no? Y luego ya llegó el famoso Mundial, donde prácticamente lo gana él con la ayuda de Dios, claro, con la mano, a los ingleses.
Sí, les mete aquello. Pero a cambio mete el golazo desde, hombre, claro, el principio del campo.
Pues es impresionante ese gol.
Menudo gol ese.
Ahora fíjate lo del VAR. Ahora el VAR hubiera anulado el gol. La mano de Dios claro, hubiera sido la mano del diablo.
Sí, a ver cómo hubiera acabado ese partido. Pero lo dicen con mucha gracia los ingleses. Dicen, ese gol solo se lo mete a nuestra selección. Porque en otra cualquier selección del mundo lo hubieran tirado. Le dan una patada y lo tiran. Y en eso es verdad. Los ingleses tienen un buen fair play, ¿no? Y fue driblando y driblando. Y como un slalom de esos que vemos en la nieve. Cuando van bajando, joder, a una velocidad enorme. Sí, qué velocidad tenía, Rosa, cuando con el balón casi pegado. Y bueno, fue fantástico ese gol. Yo creo que está, a mí me lo parece, si no es el mejor de la historia, yo creo que sí. Hay uno de Roberto Carlos que tira y el balón se va como por fuera y de repente recupera y empieza a irse hacia el palo y es un gol también que mete París. Impresionante,
hombre,
¿no?
A mí la volea de Zidane me...
La volea, otro que hizo Ibrahimovic también, otra volea de ese tipo.
Sí, pero esos son...
pero eso tiene más trabajo.
Son destellos, flashes de genio. Lo que pasa es que lo que decís es verdad. Esa imagen de Maradona yendo en diagonal hacia el pico del área, regateando a todo el que le sale a su camino, con una capacidad para mantener la bola pegada al pie, pues se la ha visto muchas veces. Se la ha visto algunas veces a Messi, es verdad.
Sí, y algunas veces, Getafe, así,
pero el problema es la frecuencia. Es decir, Messi lo hace de vez en cuando y recuerda mucho a Maradona cuando lo hace, pero claro, es que Maradona lo hacía con una frecuencia insultante.
Sí.
Esa es la diferencia.
Es curioso, ¿verdad? Porque los jugadores que ha dado Argentina, es increíble, es fantástico. Y hoy pues estará prácticamente de luto todo.
Hombre, la iglesia, para la iglesia se llama Maradona, esa era, vamos, como...
Maradoniana, no, yo me he leído porque la noticia venía de Clarín, o sea, sí. El artículo de Clarín dando nota de la cuenta de la muerte de Maradona era una cosa como poética.
Sí, lo he leído yo también, y es verdad, porque yo estaba buscando información, pero me quedaban las inflamaciones retóricas del pobre hombre llorando la muerte de Maradona, pero me decía Leticia Vaquero hace un instante que ya en el poco tiempo que ha pasado, porque hemos conocido la muerte, se ha comunicado a las 5:15, son ahora las 6:15, ha pasado una hora y ya es con mucho el trending topic de todas las redes sociales, Leticia.
Sí, y además es Maradona, luego Diego Armando, adiós Diego, luego hay otro, fíjate, un hashtag que me llama la atención, que es el 2020, y te metes, y es que precisamente mucha gente se queja de este año espantoso, con una pandemia mundial, y que encima, para colmo, se lleva esta estrella del deporte a Diego Armando Maradona, así como recuerdan algunas personas también a Kobe Bryant, que parece que ha pasado más tiempo, pero murió en enero.
Bueno, pero Kobe Bryant era como más para los norteamericanos, igual que Maradona, pues tendrá menos repercusión en Canadá, en Estados Unidos y otro que en el mundo del fútbol. Fíjate, en Europa, es, yo creo que, dices trending topic, yo creo que se han parado todos los periódicos, emisoras de radio, televisión, todo detenido, ¿no?
Sí, o sea que mañana está en la portada de todos los periódicos, por supuesto, fijo en la quiniela, seguro. Además de manera destacada, eso está claro.
Sí, sí, pero aparte es que es verdad, es que es uno de los más grandes futbolistas de la historia y habrá mucha gente, vosotros entre ellos, que pensarán que es el número uno, otros dirán que fue Pelé, otros dirán que es Messi, bueno, pero ahí está la historia, ¿no? Es más impacto que cuando murió Cruyff, por supuesto. Esto tiene una repercusión mayor y fíjate que Cruyff es otra de las leyendas, ¿no? Ahora estarán poniendo Don't Cry For Me Argentina, ¿no?
Que es ahí, ¿no? Bueno, claro, el entierro de Maradona va a ser peor que el de Evita, ya verás.
Fíjate, o lo de Gardel, esto tiene, eso es como Gardel, lo de Evita, pues una cosa va a ser tremendo, ¿no?
Claro, y luego... Una cosa es ser un jugador argentino, un magnífico jugador argentino, pero otra cosa es ser un aficionado argentino, es decir, que también es un género en sí mismo. Es decir, cuando nosotros ganamos el Mundial de Sudáfrica, yo hubo un momento en que me sentí argentina, digo, ahora entiendo cómo se siente esta gente.
¿Sabéis esto del teléfono escacharrado? Es que es por contaros una curiosidad. Veo de repente que también está siendo muy comentado en Twitter Madonna. Porque hay gente que se ha confundido y entonces ha empezado a publicar que quien se ha muerto es la cantante y actriz Madonna y no Maradona. Entonces está viendo también cantidad de memes de, bueno, partiéndose de risa de, bueno, los que han tuiteado o el colectivo LGTBI celebrando que, ¡buah!, ha sido Maradona y no Madonna, ¿no? Bueno,
pero fíjate, allí debe ser tremendo, porque para ellos se ha muerto el Diego, ¿no? Fíjate, este que empezó ya de niño en aquel club Los Cebollitas, donde jugaba este, que ya era un asombro. Y ya, era, él hacía cosas maravillosas. Yo creo que la pierna izquierda, como él la movía, yo no se lo he visto nunca a nadie. Puede haber otros, claro, es que el mejor es muy complicado siempre. Es decir, hay uno más completo, otro que mete más goles, otro que crea a su alrededor una manera de jugar que es más un futbolista de equipo, que hace un equipo a su lado. Claro, es muy complicado, pero que está en la, no sé, en el fútbol moderno, digamos, después de eso, de los 50, los 60, cuando empiezan ya las competiciones por televisión, que se ve ya todo, yo creo que Maradona es la estrella indiscutible, ¿no? Y...
¿Cómo se llama esa película loca de Sorrentino? La juventud, la de donde saca a Maradona de pronto, y entonces le dice a un niño, yo también soy zurdo, y no sé si uno de los dos actores le dice, todo el mundo sabe que eres zurdo,
sí.
Tío, eres Maradona.
Oye, pero es curioso porque yo había leído la noticia después de la operación, que había sido fenomenal, incluso con fotos de él, ¿no?
Sí,
que
estaban muy bien. Estaban contentos, pero ten en cuenta que un paro cardíaco pues es silencioso, no avisa, y si te da un infarto, pues te da. Y naturalmente, pues durante una intervención quirúrgica con anestesia general en el cerebro y tal, el organismo se resiente y luego esas facturas se pagan siempre con carácter retardado. Y luego ya la vida de excesos de Diego Armando Maradona. Yo recuerdo fotos, que vos, imágenes de él, vosotros también, gordo, ¿no? Lo siguiente. Es decir,
y con la cara botargada.
Completamente mórbido.
Sí.
Hombre, y luego estaba con sus cosas así como de... Cuando estaba con Chávez todo el día y eso. Eso un poco...
Sí, bueno.
Eso también es malo para la salud, ¿no?
De una imagen de Maradona en el Mundial del 94... que mete un gol, no sé si a Grecia, y se va hacia el banderín con los ojos desorbitados.
Sí.
Ahí se había metido cuando dijeron que, claro, le hicieron las pruebas, pero estaba como desencajado, desorbitado, pegado al banderín. Yo esa imagen nunca la he olvidado. Era un partido del Mundial y fue, bueno, a partir de ahí vinieron las investigaciones y tomaba no sé qué y tal, y bueno, y se vino abajo, claro, el equipo, un equipo donde estaba Simeone y todos estos, ya perdieron el partido siguiente sin él y se fue a Argentina, claro, pero él era todo en el equipo, absolutamente todo, y bueno, ganaba un Mundial y pudo ganar el segundo, que pierde,
claro,
el último partido contra Alemania.
En Italia, claro. Sí. A mí me gustaba mucho también todas esas peleas que tenía con Julio Grondona, el jefe de argentino, porque era Maradona y podía permitírselo, claro, pero decía de todo.
Sí, bueno, políticamente ha dicho muchas tonterías, ¿eh? A lo largo de su vida.
Hombre,
y sobre todo, que no era un ejemplo para, joder, para decir, oye, mírale a un chaval de 12 años, de 11 años, que no era realmente ejemplar. Él tuvo una vida muy complicada, luego yo creo que tenía esa cosa del malditismo, ¿no? Que han tenido muchas estrellas, ¿no? Del fútbol, del mundo del cine, del teatro, de todo. Y no sé, intentaba como una renovación cada 3, 5 años y otra vez. Y volvía a caer y otra vez, no sé, él era...
Hombre,
bueno,
es que,
últimamente
es que,
entrenaba sentado, ¿no?
Es que yo creo que también
pasa
un poco como a las modelos y tal, que te los vemos todo el día en la tele, en la este, y pensamos que tiene algo inteligente o algo interesante que decir. Pues yo, salvo Figo, conozco a pocos futbolistas listos.
No, hombre, hay algunos, ¿no? Es verdad que no demasiados, pero hay algunos que sí.
O sea, bueno, no, pero que, o sea, pues, sí, a lo mejor...
Gárate de ingeniero. Ahí lo tienes, por ejemplo.
Bueno, mira, y Pardeza, que es especialista en ruano.
Sí, bueno, es verdad.
Fíjate, Pardeza.
Sí, pero son excepciones, pero la mayoría...
Valdano,
pues son...
sin ir más lejos, que es un erudito.
¿Quién, Valdano?
Oye, y Estefano era muy inteligente, muy listo.
Hombre,
era
listísimo.
Un tipo muy brillante. Hubiera triunfado, aunque no hubiera sido futbolista, en cualquier otra profesión, porque era muy muy inteligente, ¿no? Pero, como dice Luis, hay gente... Es que entonces era insólito que los futbolistas tuvieran carrera, o estuvieran en la carrera, en la concentración, se pusieran a estudiar para ser
económicas. Pero no era el caso de Maradona, que Maradona, no, los argentinos lo miraban, o mucha gente miraba así como... Bueno, la mano de Dios, pues a lo mejor solo era la mano, o sea, no...
No era Dios directamente, no era la mano.
No, pero...
¿Y
una iglesia?
Para Argentina era Dios, o sea, estaba claro, lo idolatraban en el sentido literal del término, vamos. Bueno, oye, es que miro el reloj con cierta preocupación. El caso es que, García, yo te había buscado y algo que creía que te podía gustar, porque todo el mundo que conoce a García sabe que tiene varias pasiones, pero si las jerarquizáramos, entre las cinco primeras están, por supuesto, el cine y, por supuesto, el boxeo. Entonces, el cine y el boxeo. Y es que cayó el otro día en mis manos, José, un libro que se llama Sangre, sudor y puños, el boxeo en el cine, de un tipo que no conozco, Alfonso Bueno López, pero que tenía muy buena pinta. Digo, se lo tengo que comentar a García, sí. y vemos qué selección de películas ha hecho del boxeo en el cine. Y ahora lo hacemos, pero es que tengo antes, para que no nos pille el toro, tenemos que ir a la publicidad. Así que vamos a la publicidad y ahora hablamos del cine y del boxeo.
En casa de Herrero. Es radio.
Bueno, totalmente esta semana musical de Rocky, porque en cuanto Javi García Gil se ha enterado que vamos a hablar de cine y boxeo, ha ido a lo fácil, más a lo fácil. Es verdad que Rocky a mí me fascina, García lo sabe, y mira que tuvo una crítica regular, ¿eh? El público la adoró, la crítica la maltrató, ganó. ¿Cuántos Oscars ganó Rocky, García?
Hombre, ganó el Oscar a la mejor película. Bueno. Si te parece poco, y mejor director.
Sí, sí.
No, y me parece que también el guión de Stallone.
Y luego cuando te llevan a Filadelfia, siempre cuando llegas al Museo de Arte y dices, esta es la escalera que subía Rocky.
Sí, pues anda que no le he sacado partido, porque se ven ya en varios Rocky. Estamos hablando de Rocky, ¿eh? Luego ya Rocky 2, Rocky 3, Rocky no sé cuánto llegó. La última, sí. Balboa, en fin, todas estas cosas. Pero es verdad que no es la mejor película que se ha hecho de cine de boxeo. Yo le decía antes a Emilia, y ella, es verdad, yo no me acordaba. Me decía, mira, que me gusta es la de Paul Newman, y he tardado en caer. Digo, ¿cuál es la de Paul Newman?
Más dura será la caída.
No. Más dura será la caída.
No, la leyenda del indomable.
La leyenda del indomable.
La leyenda del indomable, claro.
Bueno, pero esa no es exactamente de boxeo, es de cárceles, más bien. La leyenda del indomable. Entraría en el género carcelario, porque son estos tíos que están ahí. Es donde se come tantos huevos duros, Paul Newman, ¿no?
Ya no me acuerdo yo del
detalle. Yo
me acuerdo de una lacrimógena que recuerdo haber visto en el cine hace muchos años, que además era un remake, que es campeón, pero la de ellos, claro, con el niño, así que era una película súper lacrimógena. O sea, el niño rubio tan mono viendo cómo se muere su padre.
Hombre, es que la despedida es terrible, es una de las más emocionantes. No, a mí me gusta, me gusta mucho Million Dollar Baby, aunque no todo el mundo está de acuerdo en encuadrarla en cine de boxeo. Yo creo que sí, y me encanta, me entusiasma, me parece una obra de arte. Y luego me gusta Cinderella Man, que es relativamente reciente, y me gusta Más dura será la caída, pero tampoco es un género que yo domine tanto como tú, García. O sea, a ti te vendrían espontáneamente cuántos títulos a la cabeza.
Hombre, yo, buenas, yo creo que hay una de Raoul Walsh muy buena, que es Gentleman Jim, que es la biografía del primer, digamos, boxeador moderno, con Errol Flynn, y es una maravilla la escena donde él gana el título al gran americano, y es muy emocionante al final, que era War Bond. Luego hay una película reciente, no muy reciente, pero es una película, El luchador, de Walter Hill, que es un poco la vida como encubierta de Jack Dempsey, pero bueno, esa es muy buena. A mí la mejor de todas me parece The Setup, que nunca se estrenó en España, y en la que cuando se pasó por la tele la han emitido, me parece, como Nadie puede vencerme, otras veces como Tongo, otras Combate trucado, y es la mejor película. Fíjate tú que luego él hace otra muy buena con Paul Newman, que es Marcado por el odio, la otra biografía de boxeo con él, que estaba estupendo, por cierto, Paul Newman. Le iba a haber hecho James Dean, pero falleció, entonces Paul Newman lo hizo muy bien. Hay una en Argentina, por ahora estoy yo con la cabeza con lo de Maradona, muy buena, de Leonardo Fabio, Gatica al mono. Sí. Es una película estupenda. Y otra muy buena que se llama Requiem por un boxeador, de Ralph Nelson, sobre un guión de Rod Serling, el de las historias esas maravillosas de la Twilight. Es un guión maravilloso. Y otra muy buena es la de Houston, Fat City, también.
Rocky, como tú dices. Oye, el Toro Salvaje, que nos van a decir.
Ese te iba a decir que se nos había olvidado Toro Salvaje. Que
es... Sí, pero es que Toro Salvaje para mí es una película de terror, más que de boxeo. Es como terrorífica para mí. Siempre me da como miedo, pero otro tipo de miedo. Me da miedo cuando él está en la cocina y pega a su mujer y a su hermano. Es una película terrible. Es una película de terror. Pero bueno, tenemos también una Million Dollar Baby, que dices tú, y una de Jane Sheridan, de Boxer, que es buenísima. Esa es una película estupenda. El ídolo de barro, también.
Claro, el ídolo de barro, es verdad.
Claro, de Robson, que esa es una con Kirk Douglas, sí, que al final muere. Pero todas las películas de boxeo son falsas, porque tú ves que reciben golpes continuamente y no se vienen abajo. Solo con dos golpes de eso, por ejemplo, en la película de Scorsese, cuando pelea el toro salvaje con el campeón, con este, ¿cómo se llama?, el genio de los pesos medios, el mejor boxeador de la historia de su categoría, ¿cómo se llama? Sí. Es Robinson, Ray Sugar Robinson. El otro baja los brazos y le pega, y claro, al segundo golpe está fuera. Lo estamos viendo continuamente cuando vemos el boxeo en directo o cuando lo ves por la televisión. Entonces hay esa épica de que de repente está medio muerto, pero ve a la chica en la segunda fila de ring, y entonces él se espabila, o hay un algo que le dicen, tienes que luchar. Claro, entra la parte melodramática, pero películas de boxeo de verdad, de ver cómo es el boxeo, es muy complicada. Y siempre han sido mejores donde los que han participado, como por ejemplo Robert Ryan, había sido campeón de boxeo de los pesos pesados, cuando trabaja en esta de setup, que podríamos traducirlo como el amaño, el de setup, el tinglao, algo así. Pues joder, es que es un boxeador de verdad. Si encima le ponen otro boxeador de verdad que va a ser su rival, claro, entonces tengo que creer más, porque es alguien que está boxeando y transmitiendo como es el boxeo, ¿no? Esa cosa de tú me pegas, yo te pego. Pero bueno, hay una épica, evidentemente,
pero
en las películas
de boxeo. Pero si es real, When We Were Kings, el documental del 96 sobre el combate en el Zaire de Ali Foreman.
Sí, claro. Eso es un documental, claro, eso es muy bueno.
Claro, es
cuando éramos reyes,
ahí,
¿no?
Cuando éramos reyes, eso sí que es verdad. Y luego hay una cosa que vamos a ver que todavía no hemos visto, que es Thriller Manila, que es el combate de Manila, que ha hecho una película Ang Lee, y el guion es de Peter Morgan, el de The Crown.
Sí.
Uy, qué enfada está la gente con The Crown, ¿eh?
Ahora hablamos de eso, pero es que se nos ha olvidado el Crack Cero. Que no es que sea una película de boxeo, pero hay boxeo.
Se reía a Luis, porque esta mañana estábamos hablando y digo, yo siempre que veo The Crown, no esta temporada toda, es que me tomo el té, inmediatamente me preparo un té.
Sí, me
decía, no pasa a vosotros, porque hay como toda una, no sé.
García me decía que se tomaba el té y yo le decía que yo cada vez que veía The Crown me quería hacer republicano. O sea, creo que va a acabar con la monarquía británica The Crown, pero bueno.
No, y además a medida que se van acercando al presente, la gente que sabe dice que hay más errores y hay más mentiras. O sea,
es verdad que la controversia está siendo muy fuerte, pero bueno, estábamos hablando del cine y del boxeo, y os decía que había caído en mis manos un libro que tenía muy buena pinta, que, en fin, está editada por Diabolo Ediciones, y lo firma un tipo que debe ser estupendo, pero yo no lo conozco, Alfonso Bueno López, al que tengo al otro lado del teléfono. Alfonso, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno,
estoy aquí disfrutando, escuchándoos.
Claro, pero para ti ninguno de los títulos, tú estarías mentalmente diciendo, se les olvida esta y esta y esta otra. ¿Cuántas películas citas en tu libro, Alfonso?
Bueno, muchísimas. Es un poco lo que le ha pasado a Garci, que ha dicho, bueno, no hay tantas buenas de boxeo, pero empiezas a recordar que si de Setup, que si Fast City, que si más dura será la caída por un luchador, y empiezan a acumularse los títulos. Hay muy buenos títulos, y la verdad es que en el boxeo, en el libro, disculpa, menciono tantas que sería complicado ahora decirte el número. Hay muchas que las tengo que mencionar de pasada, porque hubo una época que en Hollywood se hacían a raudales las películas de boxeo y que no había buen actor que no quisiese interpretar a un boxeador.
Porque has intentado hacer un libro donde estén todas, o solo aquellas que te parece que merecen una mención especial.
Es como un desarrollo cronológico del género, entonces he tratado de mencionar la mayoría de los clásicos, pero claro, no me detengo mucho más en las grandes películas, y hay otras que pasan un poco de puntillas, porque es imposible hacer un libro, sobre todo con las características que tiene este, que es muy visual, con muchas fotografías a color, con carteles. Queríamos que fuera muy visual y atractivo, entonces había que reducir un poco la información y hacerla un poco más digerible.
Y solo por curiosidad, ¿la primera que se hace en el cine con el boxeo como temática principal, cuál es?
Bueno, es que si nos remitimos a los orígenes del cine, ya en 1898 Edison empezó a rodar combates de boxeo. Entonces son esas las primeras películas realmente. Para mí, de las primeras grandes películas de boxeo está The Ring, que es una película muda de Alfred Hitchcock. Claro,
sí, o sea, es del 27. Sí. Esa es una película estupenda.
Y luego las películas de Chaplin, Buster Keaton, aunque Buster Keaton no era fan del boxeo, hizo una de las comedias más divertidas. Y Luces de Ciudad, por ejemplo, de Chaplin, también tiene un combate de los más divertidos que hay en el género, ¿no? Es que en el cine mudo ya estaba muy presente.
Y a ti, particularmente, Alfonso, porque me quiero imaginar que a ti el boxeo te gusta mucho, si no, no hubieras escrito el libro.
Bueno, me gusta más el cine que el boxeo. Me gusta el cine de boxeo en sí. Es como todo ese ambiente, por ejemplo, del cine negro. Es que las películas que comentaba Garci, la verdad es que haría la lista tal cual. De Setup es mi preferida, y luego, pues, Fat Pity, El ídolo de barro. Y es el cine negro lo que más me apasiona del tema.
Ah, es curioso, ¿eh? Porque os gusta las dos, seguro, una película que no
se
estrena.
Seguro que la has metido. Que se me ocurre que seguro supuesto. Que la has metido una francesa, que es El aire de París, de Marcel Carné. Seguro, claro, esa está muy bien, esa película.
Por ejemplo, hay películas, que grandes películas del cine, donde el boxeo está ahí presente. Está pensando en Rocco y sus hermanos, por ejemplo.
Sí, claro.
Es una película maravillosa donde el boxeo es parte del argumento.
Bueno. Oye, ya has metido June Sánchez, la española, de Rovira Veleta. Está muy bien, sí. Esa película. Esa es una película estupenda.
He metido a John Sánchez. Y también es que en los 60 hubo ahí un boom del boxeo en España, a raíz de que varios campeones ganaron títulos en Europa y empezaron a hacer varios boxeadores.
El marinero de los puños de oro.
Sí, verdad, claro. Pedro Carrasco, ahí está. Pedro Carrasco hacía...
Luego hizo Cuadrilátero, lo hizo José Legrand, lo hizo... Sí. Hicieron un documental sobre Urtain, que lo hizo Summers. O sea, que hubo varios, varias películas de boxeo ahí en esa época. Aunque mi película española de boxeo preferida es El tigre de Chamberí, que me parece divertidísimo. Ah, sí, claro. De las mejores comedias de
Tony Leblanc.
Sí, Tony Leblanc y José Luis Ozores. Que Tony Leblanc también era campeón de boxeo, por eso de ahí viene el nombre de Tigre de Chamberí, era como le llamaban a él.
Sí, es verdad, él empezó boxeando, y era bueno, decían que era muy bueno Tony en el boxeo, pero es que, como dices tú, hay tantas películas, es que el boxeo tiene mucha acción, los combates de boxeo, luego además, claro, el cine negro apoya mucho toda la temática de eso, y el cine policiaco, el crimen, todo eso está muy presente, la gente que trafica naturalmente con el mundo de las apuestas, sobre todo como era en Estados Unidos, y luego se filmaron combates de verdad, de Jack Dempsey, y eso, hay películas que filmaban esos combates de los años 20, pero esas son muy difíciles ya de pillar, pero me gusta mucho, y en cuanto tenga oportunidad, por supuesto que leeré tu libro, porque me interesa muchísimo.
Para mí es un honor que divulgadores de cine como vosotros os acerquéis a esta obra, porque la verdad es que gracias a programas que habéis hecho también yo me he inspirado y he descubierto muchas películas, o sea que para mí es un honor. Y quería contaros una anécdota relacionada con lo que comentabais al principio de Filadelfia y de la estatua de Rocky, que Stallone quiso que le propuso al Museo de Filadelfia, que como a raíz del éxito que tenía la película y que la gente se acercaba a las escaleras del Museo de Filadelfia por el tema de la película, que les dejasen, que expusiesen dentro del museo la estatua. Por supuesto, entraron en cólera los del museo, les dijeron que eso era un objeto de una película, y al final acabó en una plaza. Pero sí, la verdad es que es importantísimo el boxeo dentro del mundo del cine.
Oye, pues Alfonso, enhorabuena por el libro, y gracias por habernos dedicado estos minutos, y espero que se vendan muchos. O sea que
muchísimas gracias.
Muchísima suerte. Alfonso Bueno López es un escritor, es guionista, le gusta el cine, ya lo sabéis, y ha escrito Sangre, Sudor y Puños, editado por Diablo. Esto es lo que podemos contar. Y estaba diciendo, Emilia, para que no se nos vaya, digamos, esa idea que sí que quería comentar con vosotros, la enorme polémica que está generando en la última temporada de The Crown. Yo he visto 9 de los 10. Tengo que decir que, con carácter general, me parece de las 4 temporadas la peor. Esa es mi impresión.
Pero yo creo que es por los acontecimientos históricos, es decir, porque nos interesa menos esto que Churchill, la Segunda Guerra Mundial, la niebla, a la, el desastre de Aberfan. Entonces yo creo que ahora los acontecimientos históricos son peores y encima sale Lady Di, que no le interesa a nadie, aunque le interesa a mucha gente. Y entonces yo creo que por eso pierde, pero... Yo
hombre, porque lo que cuentan de Margaret Thatcher es un rollo.
O sea, la relación entre la reina y Margaret Thatcher no pudo ser así. O sea, me ha puesto el bigote de que no pudo ser así. La caricatura tan políticamente despectiva que hacen de Margaret Thatcher, yo creo que eso no es serio.
A ver, a mí me parece que esta temporada de Crown es como una película de Ken Loach.
O sea, sí, no, pero eso es solo el episodio de Fagan, de John Fagan. Eso sí que es de Ken Loach, pero solo un episodio.
No, pero qué bueno que el retrato de Thatcher es como, no sé, como si fuera una especie de resentida social.
Sí, para empezar, como si fuera una especie de paralítica, porque siempre está con la cabeza torcida de una manera
exagerada. Sí, sí.
Bueno, y siempre está haciendo de comer o planchando, pero sí, ¿eso qué es?
Sí, sí, además haciendo de comer y además de forma manifiestamente mejorable, porque siempre le sale mal la comida que está haciendo, siempre se queja, hace deprisa, sin mimo, sin precaución. Pero está bien la exquisitez de la BBC, de la producción, sigue siendo maravillosa y fantástica.
Pero es de Netflix.
Ah, bueno, es verdad que esta ya es de Netflix, claro, sí, es verdad.
Esto es una producción de Netflix.
Es verdad, es cierto, tienes razón. Tienes razón.
Bueno, pero es Peter Morgan.
Sí, pero es verdad que, mira, pues por ahí tiene que venir, yo creo que esa especie de vena más, no diré antimonárquica, pero sí de hablar con menos apego, diría yo, porque es que de verdad te digo que es muy difícil defender la monarquía cuando ves cómo son los que encarnan la monarquía británica como seres humanos, ¿eh? O sea, es que eso...
Excepto ese día en que la reina le echa una bronca al príncipe Carlos y le dice, tú eres un inmaduro y un no sé qué, un no sé cuánto, dice, hombre, mira, si está diciéndole cosas que son verdad, ¿no? Pero en general, es que conociendo, un amigo mío dice, conociendo no se puede votar. O sea, tampoco se puede querer a la monarquía conociendo.
Sí, bueno, es verdad.
Y eso luego... independientemente de que esto es ficción absoluta.
Y lo estáis siguiendo de Undoing, porque le hemos comentado alguna otra vez.
Y... Sí, pero no contéis el final.
No, si todavía no. Todavía no,
la semana que viene.
Todavía, el último pero capítulo todavía no se ha...
Yo creo que es una serie... Rosa, Emilia, ¿no os lo mandan por una clave y la veis antes
ese
que todo?
No me lo han mandado.
No, pero el plano último es el mazo ese.
claro, no puedes decirlo.
No, pero si no sabemos nadie cómo acaba, cada uno sospechamos lo que puede ser, pero no sabemos nada.
Yo creo que es una serie muy tramposa y muy aburrida durante prácticamente todo el capítulo, pero de que Lisa sabe lo que hace y entonces te pone ese cliffhanger al final de cada capítulo, claro, y te deja ahí esperando el siguiente. O sea, que
sí, pero...
es verdad que hasta Kelly debe saber que es una serie muy mala, pero también que es muy adictiva.
A mí la última no me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, el último capítulo, quiero decir.
No sé lo que
pasa, tengo mi teoría que no voy a decir.
No, claro.
Me alegra mucho que salte García diciendo, no contéis el final, para que veas lo que se siente cuando alguien te hace.
No, hombre, lo digo no por mí tampoco, porque a mí casi te digo que me da lo mismo, pero toda la audiencia no vas a machacarla.
Oye.
No contéis pero es que yo pensaba que Emilia y Rosa, no sé por qué, lo veían mucho antes.
Muchas tienen el enchufe. Sí.
No, Rosa seguro, pero yo no...
Yo de Crown la vi entera antes, pero esta
claro.
No.
Oye, ¿sabes? Una vez visto casi entero de Crown, si yo tuviera que elegir lo mejor, a mí me parece que es Helena Bonham Carter, el trabajo que hace.
Sí, ella, la princesa Margarita es lo mejor, sin ningún lugar a dudas.
Ella está
sin
genial.
Ningún lugar a dudas. El episodio dedicado a la princesa Margarita a mí me parece el mejor.
Sí,
aunque
sí.
También es una idiota de mucho cuidado, pero vamos, sí. Me parece el mejor de
pero ella
de
como
todo.
Actriz está estupenda, sí, y está sí, muy sí. Bien diseñado. Ella se ha metido muy bien en el personaje, está fenomenal. Y
yo lo que quiero es la isla que tiene, esa isla que maravillosa. Donde
Mystique. Bueno, tenía una casa en Mystique, pero no la isla entera.
Pues yo estoy acabando con las existencias del T. Lipton, porque no sé por qué, pero me atrae. Me gusta ese mundo tranquilo, como con alfombras.
Como a Ginebra.
¿Eh?
Puedes pasarte a la Ginebra.
No, no, pero sí, a mí me gusta mucho la ginebra y los martinis y eso, pero el té, yo empiezo a ver un episodio y veo eso y cuando sirven el té y todo, y digo, uy, qué bien, voy a tomar un té, qué rico. Aunque nunca saben igual que los que te dan.
Bueno, pues mira, ya tengo otra cosa que regalarte, porque sabes que García cada vez que iba a decir que me ve, pero no nos vemos desde hace no sé cuántos meses. Cada vez que hablamos me dice, oye, que me regales algo para Navidad. Bueno, estoy haciendo una cesta particular para García. O sea, que quieres té.
Pues eso además de coste.
Pero té verde, té de alguna característica especial o te vale cualquiera.
Té inglés de toda la vida.
Vale, vale, bien, bien, ¿no? Pues te lo incluiré en la cesta, que por cierto.
Pero sabes una cosa, tú te has tomado como yo té y vosotras, el nombre sabe distinto. Es como cuando dicen aquí que es que el vino de aquí de Andalucía, cuando pasa de Espeña Perros, pierden algo, el Jerez y eso. Joder, es verdad, y el té sabe distinto, o lo hacen de otra manera.
Y la Coca-Cola.
Sí, bueno, la Coca-Cola de Nueva York no tiene nada que ver con esta.
Bueno, la paella en Valencia sabe distinta a cualquier otra paella en Madrid, o sea, ya os lo digo desde ahora. Bueno, a ver, García, te voy a ir abriendo el apetito porque te voy a ir diciendo la cesta que te voy a regalar esta Navidad.
Una cesta que no contiene nada de té, García, eso ya corre por tu cuenta, por
no,
la cuenta
de
Luis Herrero.
Yo lo añadiré eso de mi coleto.
Pero es que fíjate, vas a poder degustar un jamón ibérico de Guijuelo, de entre 7 kilos y 7 kilos y medio de tu jamón directo, un pack de 6 latas de anchoa en aceite de oliva de conservas Ana María, 3 tarrinas de 150 gramos de pistachos, de anacardos y de almendras de sucesores de Ignacio López, también de medio litro de aceite de oliva virgen extra, Becker de leyenda, y luego también pues una botella de cava riojano y una botella de vino tinto Aljibes, y todo ello acompañado además del último libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo, que salió ayer al mercado. El precio, Arci, te puedes tapar los oídos, pues si la vas a regalar tú, Luis, pues tampoco sepa el valor, ¿no? Pero el resto de los oyentes, 250 euros nada más, 240 si sois socios del Club de Libertad Digital, y lo podéis conseguir en el 900 84 10 28.
Olvídate, Luis, que 250 pavos yo sé que es un palo para ti, para mí, para todos.
Bueno, ya, pero hombre, en Navidad.
Olvídate, yo no.
Pero en Navidad, a ver,
igual de palo para ti. Fíjate,
pero si
tú.
solo el jamón ya cuesta los 250.
Sí, sí, a mí lo que más me seduce son las 6 latas de anchoas, esas, joder. Así que son buenas, ¿eh?
No, hombre, son
hombre, las anchoas de Ana María están buenísimas.
Sí, sí, bueno, pues ya, pero es que este año vienen 6 latas, porque hasta venía una lata en las anteriores, pero es que esta vez han puesto 6. O sea, que es que es un.
El fruto seco.
Fíjate si es buena la cesta. Esto lo digo completamente.
No, es buena cesta. Es una cesta estupenda. A ti y a mí, que nunca nos han regalado cestas, ¿verdad?
Y te llega el libro de Federico.
Eso también. Eso además.
No, hoy te preguntaba yo, porque se llama igual que el primero.
No. Primero se llama Memoria del Comunismo y el segundo La Vuelta del Comunismo.
Claro, yo pensaba que daban un lote del libro anterior, este es nuevo.
Pero lo que pasa es que ahora la pasionaria que dicen no pasarán es Ayuso.
Eso es. Bueno, García, despedirnos, porque a todo esto, que no te implicaba en esa polémica, porque no quería ya, después de lo de Maradona, que te ha dejado hecho polvo, no quería deprimirte, pero es que toda esta conversación, sobre todo en la parte política, ha empezado con la depresión que tengo después de ver lo que está pasando en la política nacional, las declaraciones que ha hecho Rufián y que ha hecho Otegi, y dónde vamos, y el presidente que le da igual 8 que 80 con tal de estar en el poder, y que, en fin, está esto en almoneda. Yo la verdad es que estoy bastante depre.
No, tú estás depre, yo estoy como perplejo, porque entre que vivo el día de la marmota continuamente y es igual, pero luego yo pienso y digo, joder, ¿quién te iba a decir a ti que yo recuerdo cómo eran las cartillas de racionamiento, que las recuerdo? ¿Quién te iba a decir a ti, después de Franco, el rey y todo esto, que ibas a vivir en un mundo que empieza a aproximarse a un mundo como estalinista, como un mundo totalitario? Joder, empiezas a decir, pero coño, esto no puede ser, pero hay algo que yo empiezo a notar, digo, madre de mi vida, al final vamos a pasar por esto.
Pues ese es el regusto que nos tienes que quitar en el último trámite de este programa para, en fin, la musiquita que nos quieras dar y que nos alegre un poco las pajaritas.
Tienes que mirar a ver si Emilia y Rosa lo siguen, por lo menos, hombre, están sentadas, pero que por
bueno,
lo menos
Emilia
brazos...
te lo puedo decir, pero Rosa no la tengo a mi alcance. No.
Está ahí Rosa con su confinamiento ese.
Estás confinada, como
está
yo.
Está todavía confinada.
Está como las leprosas de Ben-Hur.
Bueno, pues entonces, por lo menos, bueno, a Emilia no la vamos a ver, como a mí, no me veis, pero a Rosa sí, a ver si se mueve al ritmo. He puesto para hoy Hit the Road Jack de Ray Charles, que está muy bien, porque esto es, ¿cómo lo traduciríamos? Date el bote, ¿no? Date una puerta, sí, Jack.
Ábrete, ahora diríamos, ábrete.
Sí, ábrete, lárgate.
Ya, pega la vuelta.
Sí, date una vuelta. Bueno, pues eso, a ver si seguís el ritmo yo también, venga. Hit the road, Jack.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care that you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Para levantar el ánimo está muy bien. La historia es tristísima, ¿eh? Es tristísima porque... Te quiero por tu dinero, Jack. Cuando no tienes dinero, sí, claro. Aparte de lárgate de mi vida, no quiero volver a verte.
Claro, es la vida misma.
Sintonía, era la sintonía de una serie de televisión estupenda que era Infelices para Siempre.
Eso, no,
era
decir,
Matrimonio con Hijos.
Ya, claro, yo lo estaba confundiendo con Matrimonio con Hijos, pero luego me acuerdo de Matrimonio con Hijos, era Love and Marriage.
Oye, Rosa, tú que eres una experta en series, a ver si me localizas una serie que se llamaba Hollywood a través del tiempo.
Bueno, ya te puesto de ver,
en algún
ver,
sitio.
Bueno, ya creo que García acaba de pillar por primera vez a Rosa Belmonte en un renuncio televisivo. Nunca me ha pasado hasta ahora.
No.
O sea, tú le preguntas cómo
es
la encuentre. Es que el problema es que no están, las cosas no siempre están en plataforma.
Claro, es una serie antigua. Una obra música maravillosa. También Hollywood a través del tiempo, en blanco y negro.
Bueno,
hacía un repaso al cine de Hollywood hasta los años 60 o por ahí.
Bueno, señoras y señores, abríos, largados, daros media vuelta, desaparecer. Hit the road, Garci.
Hit the road.
Hasta la semana que viene.
Es un placer.
Emily y Rosa, un abrazo muy fuerte. Y a todos vosotros, queridos oyentes, volveremos mañana, que será jueves, y será 26. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Well,
don't you come back no more.
What you say?
En Casa de Herrero, es radio.